pues yo era más susceptible a sentir que no pertenecía.
Yo creo que en esa sociedad está muy castigado el ser auténtico.
Definirme sabiendo que soy valioso y que eso es concreto y es real y existe y eso es inamovible.
O sea, es bien complicado pedirle a la gente que sea auténtica cuando la pregunta sencilla, ¿qué quiere?
¿Qué tan cómodo te sientes en esos espacios?
Bienvenido a Sanando Relaciones, un podcast diseñado para cuestionar creencias, soltar cuentos y vivir la vida de tus sueños. ¿Estás listo? ¡Comenzamos!
Muchísimas gracias por darle play a este nuevo episodio del podcast de Sanando Relaciones. Mi nombre es Joaquín Domínguez y estoy muy contento, muy emocionado, con cierta sensación como de milagro, de... ¿Cómo fue? Milagros, tú verás si tienes,
sí,
fe.
Tienes fe, así es.
Yo hace ya casi 2 años invité a la persona que te voy a presentar ahorita y yo entiendo que entre que se desaparece y regresa, pero por fin un hombre de palabra me dijo sí, cómo no, y me aplicó la canción de tú diles que sí, pero no les digas cuándo, pero ese cuándo ya llegó. Y con ustedes en Sonando Relaciones, Diego Estrada, mejor conocido como Tubi, porque tu vida es increíble.
Oye, sí.
¡Ey! ¿Cómo estás? Sí, por supuesto que merece aplauso.
Es que la raza no dimensiona que... Pero no fue por sangrón. O
no.
Sea... Jamás fue. Lo juro, lo juro.
O sea, si yo creyera que eres sangrón, pues no te hubiera invitado.
Ajá, hubiera dicho, qué hueva.
Sí, no, pues no.
Sí.
Que le ruegue quien lo quiera.
Sí,
¿no?
Sí.
Y
no,
yo,
no, no,
Tubi,
sé por
¿cuándo,
qué.
¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Y qué sentías?
Y me mandabas correos también.
Te mandé
porque te decía, mándame correo y se arma.
Ajá. Y te mandaba el correo.
Sí.
Y...
¿Ya habíamos quedado en alguna fecha alguna vez?
Nunca.
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 Hasta esto. O sea, la semana pasada me mandaste mensaje y heme aquí.
Eso sí, lo bueno. O sea, nunca me dijiste que sí. Siempre fue como... O sea, nunca me diste fecha hasta que no estaba seguro que iba a pasar.
Una disculpa.
¿Y tú qué pensabas? O sea, ¿por qué me hiciste tanto este cuate?
No.
¿Quién?
Me encanta. La verdad, me encanta.
¿Me encanta que me ruegue?
No, sí, también. Pero me encanta hablar de... Hablar en general. Y hablar de autenticidad. Entonces, pues yo siempre jalo y me hace mucho bien a mí compartirlo.
Ajá.
Y pues hace mucho bien al que escuche, ¿verdad? Pero entonces no sé por qué. Si hubieras hecho eso de que Nando... Le hubieras dicho a Nando, oye, dile a este vato qué onda.
No, es que sí le dije, oye, qué onda con Diego, no me responde, no me hace caso. Y me dijo, así es.
Ahí se la
pero, te va a contestar, pero te va a responder. Y yo dije, bueno,
¿qué bueno, más? Bueno, una disculpa.
No, para nada que disculpar. Al contrario, gracias por estar aquí para hablar de ese tema tan, creo que hoy más sonado que antes.
Sí.
Yo creo que
hoy... A mí a veces me da miedo de que... Que ya pasó.
Ya pasó, no, yo
pero
creo
es
que...
un miedo que yo tengo que traigo en terapia.
Ok, no, yo creo que la autenticidad es algo de lo que por primera vez se está hablando. Yo creo que yo hace tiempo hice un episodio que se llamaba Sé la oveja negra de la familia. Porque antes ser auténtico era sinónimo a ser el rebelde, ser inadecuado, ser el que... sobresale, pero como en negativo, ¿no? Como que esta persona que brilla más que lo que el promedio está brillando, uh-huh, está mal. O sea, no, yo creo que en esa sociedad está muy castigado el ser auténtico, porque está en esta línea delgada entre ser tú y que te va el egoísmo, que le dice, ¿no? Llega a rayar en el egoísta y dejas, y por ser tú, te deja de importar lo que los demás esperan de ti. Entonces, creo que ahorita este tema... Gracias a los psicólogos,
sí,
que la gente ya va con más orgullo a terapia, puede decir, oye, ya me di cuenta que he estado toda mi vida queriendo pertenecer, hacer cosas para que los demás me dejen sentirme parte de este grupo, llámese familia o amigos, pero es un precio bien alto pagar, ¿no? Ser auténtico.
Sí, está... Es fuerte. Es fuerte ese business. Y me gustó que dijiste la palabra pertenecer. Uh-huh. O sea, se nota que o lo has leído o lo has trabajado en terapia.
O que sigo a tu vida.
Sí, claro. Que a veces me da pex porque cuando pues, me invitan a dar conferencias, pues siempre vuelvo a eso, ¿no? Uh-huh. Como que le digo, si quiero que se queden con algo muy concreto, es la diferencia entre encajar y pertenecer, ¿no? Y yo ya, o sea, me encantaría decirles algo diferente, ¿no?
Pero
o sea, yo en serio creo que este movimiento de Tu Vida Es Increíble ha sido y es un recordatorio. O sea, porque, pues bueno, quizás sí va a haber personas que escuchen este episodio y que van a decir, no manches, yo nunca había escuchado, porque pues sí lo hay. Ajá. Pero siempre lo veo como un regresar a lo básico, decir, ah, es verdad, esto es lo que quiero y desea mi corazón, ¿no? Pero sí te creo, recientemente estuve en un evento social interesante. Ajá. Que me di cuenta que esa persona no estaba tan cómoda. O sea, como que parte del evento era, voy a hacer lo más vago posible porque no
para
quiero...
Para evitar que la gente sepa de qué estás hablando.
Y esto es lo que yo percibí, ¿verdad? Ajá. Puede ser que yo estaba equivocado y juzgué y 100% lo creo, ¿verdad? Pero como que había un orden de cómo hay que hacer un festejo, ¿no? Ajá. Y entonces A, B, C, F, G, H, I, ¿ok? Y creo que esa persona no estaba cómoda en eso. Ajá. O sea, yo la percibí... Cero cómo, o sea, en lo absoluto. Pero me da la o sea, yo lo que cuestiono, a ver, pues yo que he trabajado este tema de autenticidad tanto tiempo y me ha costado a mí, uh-huh. pues bueno, ya estoy en el lugar, creo, de decir, oye, pues sí, quiero hacer un festejo, pero lo voy a hacer de esta manera, ¿ok? Y entonces, entiéndase, no sé, un baby shower. No, es más, voy a poner un ejemplo de una, aquí en Monterrey se usa mucho, no sé si en otras ciudades. Que llegue la despedida de soltera y llega el prometido con el mariachi. ¿No? Y me ha encantado que hay gente que dice, no, me da roña que no venga. Ajá. ¿Verdad? Pero hay otros que sí, tal vez no les encanta, pero como quieras, es que se tiene que hacer. Y entonces están incómodos ahí en la situación. Ajá. Y es la pareja más incómoda del universo.
Porque él no se le da naturalmente, ella se da naturalmente. Exacto. Y lo tienen que hacer.
Y entonces yo ahí, mi cuestión es, oye, pues ¿por qué no lo haces a tu manera? ¿Verdad? Porque ni funciona, porque dices, bueno, lo voy a hacer para como entonar o encajar en esta circunstancia, pero la raza se da cuenta que estás incómoda y tú también estás incómoda, pues nadie ganó, ¿verdad? Entonces yo digo, hay que hablar de autenticidad.
Me recuerda mucho a mí, yo no soy de Monterrey, entonces para mí encajar en la ciudad de Monterrey ha sido tan difícil que me he regresado 3 veces.
Ah,
literal.
Wow.
O sea, como que oye, ya no pude.
Es que Monterrey es fuerte. Duro. Hay un juicio, bueno, una humillación mía y creo que en general, cuando la raza dice, ya no puedo con Monterrey, y se va, o sea, y se escapa. Yo, por ejemplo, ahora que estoy tomando esta decisión de ir a Austin a ver qué onda con mi vida, parte de mí es tipo, pero no estoy escapando, ¿sabes? O sea, como querer justificarle a la gente. Que, pues, me vale madre, no tengo que dar explicaciones. Pero si me quiero cuidar en mi tema de autenticidad y lo que quiero en mi vida, creo que lo mejor sí es no estar en Monterrey.
Fuerte.
Pero, no, o sea, tampoco diría, es que Monterrey es lo peor. No.
Tiene,
o sea, cada ciudad, rancho al que voy, hace poquito fue Orizaba y me dijeron, Diego, aquí la gente es súper blofera y les encanta el postureo. Y luego fui a Ciudad de México también.
Pues sí,
digo, fui a la sección de la zona de la Nahuac, Campus Norte, ¿verdad? Entonces, obviamente se presta a eso. Pero pues creo que todos cogíamos de esa pata, ¿no?
Fíjate, te decía lo de yo no soy de acá, porque cuando fue la despedida soltera de mi esposa, nosotros le decimos la señorial, ¿no? Ajá. Con las tías y todo demás. Me decían los amigos de, oye, es que tienes que ir con el mariachi porque tienes que llevar serenata, no sé qué. Y dije, la verdad es que no va conmigo. O sea, yo no me imagino una serenata que dura, ¿qué? Media hora, con un mariachi de fondo y yo sin saberme las canciones, porque no es como que yo me las sepa, y que el mariachi le cante a mi prometida.
Y que la gente está viendo. Ajá. Y tú estás ahí como,
y dije, incómodo. No es, va conmigo. Uh-huh. Y entonces lo que yo hice fue buscar a un mariachi que se distinguiera por tocar música para bailar.
Ah, ok.
Porque dije, porque bailar sí me gusta. Así me imagino llegando con un mariachi a que ponga la música y yo bailar con mi ahora esposa, ¿no? Y entonces recuerdo mucho la cara de la gente, porque yo empecé, entonces les dije, no me acuerdo con cuál entramos, pero después quiero la de la bala. La de la bala baila, que te no quiero sé, ver bailar. Y es, hagan una rueda. Entonces yo dije, con eso la gente se va a parar y van a aprender. Y todas estaban como...
Con miedo.
Así de, Joaquín, o sea, te saliste del guión.
Sí,
¿no?
Claro.
O sea, no tocaba hacer esto. Pero yo, entonces lo que tuve que hacer fue empezar a levantar a las tías y a las amigas para empezar a bailar. Entonces, literal...
Obligando a la raza. Literal, esto va a estar súper chido.
Hice el show, ¿no? O sea, yo fui al show y después mi esposa me dijo, no hubiera contratado el show porque ya con lo que tú hiciste fue suficiente, ¿no? Pero hice lo que lo que se esperaba porque llevé un mariachi, pero no llevé serenata, llevé lo que yo creía que iba conmigo, ¿no?
Que creo que a veces es una manera muy concreta y controlada de empezar a ser auténtico, quizá. O sea, porque luego piensas que ser auténtico es ser así un rebelde sin causa de azul, bueno, yo negro. Rayado, o sea, como que obligatorio hacer lo contrario, ¿verdad? Y quizá a un inicio, o sea, no estoy diciendo que cuando se es así y, y oye, pues yo no quiero esto definitivamente, no está siendo auténtico, ¿no? O sea, pues si vienes de un buen lugar, pues sí es auténtico, ¿verdad? Pero quizás si te cuesta una manera muy concreta, podría ser, bueno, qué cosas que ya existen las puedo ir como adaptando.
No, a mí.
Exacto.
Lo que me gustó quizás hace ratito, ¿qué me hace sentir cómodo? O sea, esto que la gente espera o pide de mí, ¿no? Pero tal vez esto sí, y de ahí empiezas a... Fíjate, creo que una clave, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero creo que...
No.
Una clave de la autenticidad tiene que ver con conocerte. O sea, es bien complicado pedirle a la gente que sea auténtica cuando la pregunta sencilla, ¿qué quieres? Es bien difícil de contestar. O sea, eso que dices de tu amiga, ¿no?
Ajá.
Oye, si alguien le hubiera preguntado, oye, ¿tú qué quieres? ¿Quién sabe si hubiera podido decir esto o lo otro? Sabemos lo que no queremos. Estamos como muy acostumbrados a decir, no quiero esto, no quiero esto, no quiero, no quiero sentirme avergonzado, no quiero sentirme humillado, no quiero ser observado, no quiero, no quiero, no quiero. Pero decir claramente qué es lo que quiero, creo que tiene con un trabajo muy fuerte de autoconocimiento.
Sí.
¿Qué tanto? Voy a empezar contigo, ¿no? ¿Qué tanto Diego empezó con este trabajo de conocerse para poder decir, no estoy siendo auténtico?
Pues fíjate que siempre he estado consciente de lo que no quiero. Okay. Es súper fácil y creo, bueno, no quiero decir que es súper fácil, pero para mí ha sido muy fácil identificar siempre lo que no soy y lo que no quiero y no deseo en mi vida. Incluso así yo siempre he empezado mi explicación de autenticidad, o cuando inicié el podcast y lo subí a SoundCloud y cuando lo lancé en Spotify también en su momento, era que no soy, ¿verdad? Y entonces creo que para mí eso ha sido más fácil identificarlo. Y me acuerdo mucho de hecho, la terapia a la que yo iba era un consultorio cerca aquí, por Obispado.
Ok.
Por si nos quieren secuestrar, estamos en Obispado. Pero bueno, Obispado es grande. Obispado es grande. Y me acuerdo de un ejemplo muy concreto que al inicio era empezar con qué música me gustaba, ¿no? Y entonces como que había, y qué flojera que siempre pongo el mismo ejemplo, pero a ese nivel era el estar consciente y el no querer desentonar, que es un deseo natural, ¿verdad? Que siempre digo como la palabra conectar, que para eso estamos hechos. Y entonces, si no estoy conectando, entonces, ¿qué modifico para así sentir que estoy conectando, verdad? Y entonces era para mí la música, o sea... Y entonces, en esas sesiones de terapia al inicio fue, ¿qué música te gusta? Oye, es que en serio sí me encanta Pablo Alborán. Ahorita ya no lo escucho tanto, ¿verdad? Pero, o sea, es al vato al que más he ido a su concierto. He ido 3 veces a Pablo Alborán, 2 veces aquí en Monterrey, 1 en Ciudad de México. Pero me costaba horrores decir que sí me encanta, ¿no? Nivel poner el Spotify en privado, ¿verdad? De que nadie puede saber, o sea. Y si es público, entonces pongo Bad Bunny o lo que quieras, o sea, ¿verdad?
Lo que sí va a conectar con la gente.
Entonces siento que para mí era eso. Incluso una vez me hicieron dibujar, o sea, me acuerdo, yo estaba en el piso y dibujó mi silueta el terapeuta y era como, a ver, ¿dónde sientes, no? Pues yo siento mucho el estómago y de qué color, o sea, como desde cosas muy básicas para luego ya decir, ah, bueno, qué flojera decir la palabra empoderarte, pero en el sentido de tener como más agencia sobre tu vida y lo que si deseas irle poniendo nombre, ¿verdad? Digo, ya prueba de error.
Pero obviamente suena a un buen primer paso. O sea, lo que voy es...
Que creo se empujen que... en el piso, pues.
No sé si eso literal, pero suena a un buen primer paso. Oye, empieza a hacerte las preguntas correctas. Porque si tú llegas con alguien de la nada y le dices, oye, sea más auténtico. O sea, como que cuesta trabajo.
¿Qué es eso?
Que, ¿cómo se come, no? En cambio, si le dices, oye, ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Y viene la segunda parte. ¿Qué tanto defiendes aquello que te gusta? ¿No? Siento que... Sí, porque puedes tener muy claro y hay gente que lo tiene claro. O es más, tienes claro lo que no te gusta.
Sí.
O tienes claro lo que no estás de acuerdo. Pero de eso a que alces tu voz y lo digas, porque qué oso, no voy a encajar, voy a ser el raro. A mí me pasa hoy, más que antes, que yo antes no me gustaba algo, no estaba de acuerdo con un comentario, con un chiste, con algo, y yo era como de, ríete porque todo el mundo se está riendo, ¿no?
Ya,
y hoy sí me atrevo a decir, no me dio risa.
Ah, ya.
¿No? Wow. Y obviamente no genera amigos, ¿no? No genera, sí. Ya eres el amargado, eres el que no sí. está en la onda, el que no entra el chiste, o el que exagera porque pues era un chiste, ¿no? Porque porque tienes que alzar la voz para decir, eso no estoy de acuerdo. Y yo creo que también tiene que ver eso mucho con la autenticidad, este valor a defender quién tú eres.
Sí, y o sea, me quedé mucho ahorita que dijiste la palabra defender, porque ajá. sí, es muy cierto que hay que, o sea, tendría cuidado nada más, porque a veces la defensa viene desde un lugar como agresivo, como ajá. de inseguridad, o de todos están en contra mía, y pues eso no es cierto, ¿verdad? Quizá, pero sí, o sea, creo que al momento en el que descubres lo rico que es ser tú, y sí conectas, y sí encuentras esos lugares donde perteneces, entonces ya estás más consciente de si sí, quiero defenderme y defender esto que siento y este espacio, ¿verdad? Entonces ya eres como más... O sea, ahorita que dices el ejemplo de hubo un comentario que no te gustó, hace poquito me pasó. No logro acordarme, pero sí fue como un darme cuenta de que fui muy claro y dije, oye, esto no me encantó y me incomodé. O sea, ya me acordé. Estaban mis amigos platicando y así, entonces empezaron a hablar... que de hecho por eso ya me acordé, ok, paréntesis enorme. Subí un video, yo estaba en Twitter perdiendo el tiempo y una cantante empezó a hablar de su vida sexual con su pareja, ¿no? Y ya, y súper bien, qué padre, viva la sexualidad, increíble, un gran regalo, bruto.
Que tú proponías regresar a la intimidad.
Ajá, y yo decía, oye, pues proponer un poquito la intimidad, o sea, sé demasiada información, o sea, lamentablemente, digo, la celebridad está en una situación muy incómoda. Le he visto el cuerpo a cuantas famosas que han sacado nudes y lo que quieras, buscándolas o no buscándolas, el pene de la raza de los vatos también, de que un Justin Bieber, o sea, como que te enteras de cosas que no
deberíamos,
pues no deberías, ¿verdad? Uh-huh. O sea, yo no le he visto el nepe a mis amigos, ¿me explico? Uh-huh. O sea, y entonces yo cuestionaba porque ella sí describía muy fuerte como parte de su intimidad y yo dije, oye, pues creo que eso es un tema, entiendo el pro de oye, estábamos en el péndulo de no se habla de sexualidad y hay mucha frustración, hay mucha violencia. Bruto.
Mucho tabú.
Exacto. Entonces, se hace hasta el otro lado de estar extremando, ¿no? Pero pongo todo este paréntesis porque en la conversación con esta raza, pues empezó a hablar de eso. Y yo, oigan, la verdad, un amigo dijo, oye, creo que Tubi, o sea, yo, está incómodo, ¿no? Por el proceso personal que yo estoy viviendo. Me dicen, ¿qué piensas? Y yo, la verdad, es que estoy incómodo. No se me hace chido que estemos hablando de esto. Y no porque la sexualidad o no esté bien o mal, sino porque se me hace muy privado. Uh-huh, o sea, incluso, y es un tema, y porque, a ver, yo reconozco que es importante para mí y entonces por eso reacciono de esa manera. Hay raza que es más chilera y dice, güey, me vale madre. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, desde temas de la circuncisión, ¿verdad? Como bats es de que, güey, es cheto, bala o no, o sea, si está circuncidado o no. Y entonces cuando ha salido en conversación con mis amigos, yo, güey, que te valga madre. O sea, tú no me lo vas a ver, no me lo vas a tocar, no es tuyo, o sea... Pues es información que no debes saber. Pero porque para mí es importante. Ajá. Entonces, pues sí te pone situaciones de... Pues ser incómodo a veces, pero la verdad es que con los amigos que estoy actualmente y la gente, lo entiende. Y me recibe y pertenece con eso. Ya si es raza que, pues ya no invitemos a este güey, pues bueno.
Está bien.
Pues creo que ese no era tu lugar.
Oye, acabas de decir algo bien importante.
Yo siempre
bien
pongo ejemplos muy concretos. O sea, ¿está bien? ¿Pensaste que íbamos a hablar de la circuncisión? No, ¿verdad?
No, jamás. Oye, yo también creo que... No, la autenticidad tiene que ver... No sé si estás de acuerdo conmigo. Puedo decir que no. Pero es como la fuente de relaciones profundas y o sea, como... Para generar relaciones auténticas, pues requiere ser auténtico. Entonces, creo que dijiste algo bien importante que ya ahí mapeado. O sea, llegaste a sentir que tu entorno, que tus amigos, que tu familia era como no auténtica. O sea, a mí me llama mucho la atención porque entiendo que has trabajado desde muy chico en saber quién eres y qué te gusta. Pero una cosa es que tú estés trabajando en ti... Y que tú puedas expresarte auténticamente. Sí. Y otra, que tu entorno sea auténtico. Entonces, quisiera saber un poquito como ese background de tus grupos de amigos en la escuela, ¿no? ¿Cómo te diste cuenta de este ambiente no me deja ser quien soy? ¿O cómo fue?
Siento que es una mezcla entre uno, yo, o sea, desde un espacio de mucha inseguridad y duda de no conocerme. O sea, otra vez como ese, de esa agencia de ser dueño o ser capaz de contar mi historia y de quién soy y decir, ah, pues A, B, C, F, G, este soy, esto me gusta, esto no me gusta. Entonces, pues yo era más susceptible a sentir que no pertenecía, ¿ok? Entonces pongo ejemplo, ¿no? O sea, quizá no es que mis amigos o mi familia no me deje ser auténtico. Soy yo más el que está como poniendo esa barrera, pensando que es una audiencia, pensando que me está juzgando y así. Cuando en realidad sí me ha pasado en los que, pues sí soy auténtico y soy yo mismo, y es como, ah, chido. O sea, no genera como un choque. Okay, entonces está esa realidad, ¿verdad? Pero yo creo que por, no sé si mi situación de privilegio o he tenido la gracia y la oportunidad increíble de sí tener personas que me quieren mucho y que velan por mí y pues oye, si les digo que me quiero ir a vivir a otro lugar, es como voy adelante. O sea, no se me cuestiona tanto, ¿verdad?
Okay.
Pero pues creo que sí pasa más el otro lado de que, pues estábamos hablando de Monterrey, ¿no? Que Monterrey es increíble, pero pues si hay un estándar de vida, si hay unas formas como se debe hacer las cosas, o sea, eso es una ciudad increíble y estoy demasiado orgulloso de ese regio, pero sí es un rancho en ese sentido, ¿verdad? Entonces, sí está cañón, o para mí darme cuenta, pues desde secundaria era muy consciente y en preparatoria también, y bueno, hay que ser estos grupos y esta gente, y entonces sí, que te importe algo y seas intenso en algo, pero no tanto, ¿verdad? Porque qué cringe, ¿verdad? Que esa es toda otra conversación. O qué roña. O también en la universidad, puede ser. Yo estudié en la Universidad de Monterrey, entonces pues también un espacio muy privilegiado, ¿verdad? Entonces hay de todo, ¿verdad? Por más que sí, diversidad y guaraguara. Entonces creo que hay las dos realidades, pero sí estoy consciente que la segunda es más cañona de... Empiezas a ser tú y es de que, güey, qué pedo. O sea, esto está raro. ¿Por qué ya no convives tanto? ¿Por qué ya no te vemos tanto? Pues, oye, porque no se me permite ser, ¿verdad?
Yo. Y tú lo dices desde un lugar, y como tú dices, desde tu historia personal. Pero yo sí creo que la mayoría de las personas, en esta circunstancia de no puedo ser yo, no estoy en un lugar donde yo pueda ser yo, es más fácil o cómodo, no sé, renunciar a lo que soy con tal de seguir perteneciendo, a decir, pues aquí están mis amigos de todo, porque aparte los regios, aquí en Monterrey se usa mucho el de mis amigos desde el kinder, sí, ¿no?
Y si, de toda la vida.
De toda la vida. Y de repente te das cuenta a los 20 años, 25 años, que ya no queremos lo mismo, nos gusta lo mismo, pero somos amigos de toda la vida. Entonces nos reunimos, porque se siguen reuniendo, yo no sé para qué. Y entonces es modo convivir con la gente de toda la vida y es llegarte a mostrar como algo que no eres, porque quien yo soy hoy no encaja con lo que toda la vida han visto de mí, ¿no?
Sí.
Entonces creo que está cañón.
Sí, es algo que no... ¿De qué? Ya no puedo evitar. Hace mucho que no venía a un podcast y que me invitaran así para que me sigan invitando. Pero
sí contesta.
El vato es horrible, el de totalmente... 100%. Pero bueno, creo que estamos dando buen contenido como para, según yo, pero bueno. Yo, para mí eso fue un descubrimiento, o sea, tenía la mentirota de los amigos, es que mis amigos de toda la vida, güey, llevas 25 años, ¿ya fue toda tu vida? Pues no, güey, o sea, y entonces yo he hecho muchos amigos a lo largo de estos años que pues no han estado, por ejemplo, una chava es muy amiga mía desde el año pasado, ¿ok? Y yo me desaparecí 6 meses, o sea, yo no estuve en la amistad 6 meses. Volvimos ahora, nos estuvimos viendo de enero hasta ahora, y me dice, oye, es que me da la impresión que no te conozco. O sea, que no te conozco porque yo no, o sea, no conozco al Diego que estuvo en este colegio, que conoce estos amigos, que hizo estas cosas, como que ese Diego, ¿verdad? Pero conoce al Diego de hoy, yo le decía, a ver, me conoces perfecto, y me conoces mucho más que esta raza que tuvo 9, 10 años, 15 años en mi vida, ¿verdad? Entonces, si es, ha sido un regalo para mí... Eso, o sea, cada vez como ir decidiendo más con qué personas estoy pasando mi tiempo y no, porque quiero aclarar que al inicio creo de este movimiento de Tu Vida Es Increíble, sí venía desde un lugar de déjenme ser, ¿verdad? Y entonces creo que a veces eso puede ser como agresivo y es la autenticidad que te vende el mundo ahora en películas, series, canciones de de ser unapologetic, ¿no? Entonces, uh-huh. a mí y la que soporta, ¿verdad? Y la que es y la madre. Pues sí está chido y lo entiendo porque viene desde un lugar de nunca me han permitido bueno. ser, pues entonces me vale madre y yo voy a hacer y deshacer. Pero pues otra vez, ser auténtico no necesariamente ser un rebelde sin causa, ¿verdad? Y yo he sentido que cada vez más este llamado, este deseo que tengo en mi corazón de ser yo mismo, cada vez ha sido más un... ¿Cómo puedo dejar que los demás sean conmigo y se sientan más cómodos? Que creo que hablamos un poquito de eso al inicio, ¿no? Como, wow, ¿dónde más estoy cómodo? ¿Dónde puedo recibir a los demás? ¿Y qué cosas puntuales puedo hacer para que la gente de que... ¡Ay, baja la guardia y así! Uh-huh. Y creo que es un don. Definitivamente es algo que pues yo soy cristiano y creo que Dios me lo regaló. Pero también, o sea... Creo que todos tenemos esa capacidad, 100%.
Me gustaría mucho adentrarme a ese tema, a ese llamado que está en tu corazón a ser auténtico, sí. a vivir ese don que yo también creo que has recibido. Pero me gustaría platicar de esto después del corte, ¿te parece?
Sí, jalo.
Muy bien.
Estás escuchando Sanando Relaciones, un podcast de Joaquín Domer. Continuamos.
Muy bien, Tubi.
Yes.
Vamos a entrar a un poquito más de tu historia personal.
Ok.
Si lo
permites. Empieza el espacio de la confesión. Okay.
Empieza el espacio de la confesión. Y dicen por ahí que la autenticidad viene de una fuente de autoestima. Uh-huh. Y bienestar emocional. Es decir, alguien que no ha trabajado en su autoestima difícilmente va a tener las herramientas para poder ser auténtico. Y que a mí se me hace como de las cosas más fuertes que he escuchado y leído, porque digo, es cierto. O sea, alguien que no sabe quién es, hablando de primero conocernos, alguien que ha vivido en círculos donde te dicen cómo tienes que ser para poder pertenecer, uh-huh. difícilmente va a tener esta libertad o posibilidad de construir una autoconcepto, una definición. Se me hace bien fuerte esto porque la pregunta es, ¿la autenticidad tiene que ver con quién soy o tiene que ver con quién quisiera ser? Mm. Y te lo pregunto a ti porque sé que estás en un camino de discernimiento importante entre lo que eres y lo que quieres llegar a ser. Y me gustaría que nos platicaras sí. un poquito de cuál fue ese llamado para poder decir... Este Diego auténtico que quiero ser tiene un propósito más grande, o no sé.
Sí, totalmente. es que creo que una descripción que me gustó, uh-huh. Porque a ver, parte de ser auténtico es, o bueno, ese era mi camino al inicio de definirme. Uh-huh. Hay que definirte, ¿verdad? Y el mundo es un constante defínete, ¿no? Uh-huh. Derecha, izquierda, etiqueta, grupo, ¿a quién le vas?
¿A quién le vas?
O sea, hay que definirse. Porque es muy cierto que dicen, es que no todo tiene que tener etiqueta, pero el ser humano para entender necesita conceptualizar. Uh-huh. O sea, eso es muy cierto y me escuché inteligente, ¿verdad?
Y además te escuché como comunicólogo, porque sí, la realidad existe porque la pronunciamos, porque la
nombramos. Bueno, o sea, sí, ¿verdad? O sea, puedo conocer o puedo empezar a comunicar pues a través de que, esto es azul. Ok, entonces hay un acuerdo y pues ya nos podemos comunicar mejor, ¿verdad? Uh-huh. O sea, la realidad está, eso es muy cierto. Entonces entendí, y me lo dijo un primo que quiero mucho, que es filósofo de hecho, y me decía, pues cualquier definición no te abarca, ¿verdad? Y me encanta la palabra abarcar y se me hizo muy real, o sea... Por más que yo diga, bueno, yo soy mexicano. Pues sí, sí soy mexicano, pero...
No solo eres mexicano.
No solo soy mexicano. Bueno, soy neolonés, regio, San Petrino, ¿no? No, pues es que es más. O sea, y soy del Liceo de Monterrey, y soy de la... O sea, y al final son descripciones. O sea, me puedo describir todo lo que quiera, pero definirme está muy cabrón. O sea, es muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Entonces yo pienso en dos cosas. Para mí es partir de... definirme sabiendo que soy valioso y que eso es concreto y es real y existe y eso es inamovible jamás en la vida, por más que sea el peor violador, no tenga dinero, siempre voy a ser valioso, ¿no? O sea, eso es una realidad que yo sé y que creo fielmente. Y habrá personas que no, ¿verdad? No, los de la cárcel no valen madre. Pues bueno, yo he tenido la experiencia de estar en centros, de estar ahí apoyando a la raza. Y pues es gente igual de valiosa que tú y que yo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso es lo que sí puedo definir. Es como mi roca sólida. Uh-huh. Y entonces ya me permite a mí entender la otra parte de la autenticidad, que es estoy constantemente siendo, ¿no? O sea, Michelle Obama tiene su biografía que uh-huh. es Becoming, ¿no? Y habla mucho de eso, de que we're constantly becoming, ¿no? Y entonces estamos cambiando todo el tiempo y la materia se transforma y la madre. O sea, mucha raza tiene frases así. Y creo que es muy rico, uno, porque nos da chance de cambiar y desde saberme valioso, entonces ya puedo experimentar, oye, ¿qué quiero ser? Uh-huh. ¿Verdad? Que creo que ese quiero ser sí parte de un... Pues oye, yo soy Diego y tengo cierta personalidad y tengo ciertos gustos y soy súper sensible y soy muy orgulloso. O sea, hay partes que son... no me acuerdo si es el carácter o el temperamento con lo que naces, pero... O sea, pues así nací, uh-huh. ¿verdad? Y entonces esa es la realidad. Es
parte de ti, de lo que tú eres.
Exacto. Pero... Sí, hay una frase muy rica que era, pues, la historia que te cuentas, que es Jordan Peterson, que mucha gente lo odia también porque uh-huh. sé que es medio agresivo y muy conservador y la madre, pero que dice la historia correcta no es, yo así soy, este es el que soy sobre, sino dice la historia que vaya a encender tu corazón, es el tema de la potencialidad, ¿no? Y entonces soy menos de lo que puedo llegar a ser y no hacer, H-A-C-R, de entonces... ¿Necesito hacer para ser? No.
No.
Pero siempre puedo ser más en el sentido de, oye, pues ¿cuántos idiomas puedo aprender? Pues los que me dedique. En temas del cuerpo, ¿verdad? Oye, pues es que hago 10 lagartijas. Bueno, 15, 20, 30, 40, ¿no? O sea, y creo que eso es muy padre porque te permite descubrirte, ir piloteando quién quieres ser en ese uh-huh, sentido. Uh-huh. Y si encuentras algo que no es tuyo, puedes volver a ese cimiento de soy valioso y entonces...
Porque sé lo que sí soy.
Exacto. Entonces, pongo un ejemplo que me acabo de enterar ayer. Había un youtuber... yo consumo temas de autenticidad todo el tiempo. Y veo un ejemplo y yo, la madre! Esto es que tengo que tener cuidado de cómo los comparto, ¿verdad? Porque son es historia de gente que no conozco. Entonces, uh-huh. yo asumo y hago preguntas, ¿verdad? Y entonces me llamó la atención que este es un youtuber... que así súper extravagante, ¿no? Súper extravagante, ruidoso, desde muy chiquito, adolescente. Hacía colaboraciones con otros youtubers también. Tenía un video con Ariana Grande. O sea, era muy querido. O sea, un huerco de preparatoria, de secundaria, que ya era como... Digo, esto en Estados Unidos, ¿verdad? Específico uh-huh. y el nicho así. Uh-huh. Y en la época de Vine y la madre y youtubers y así. Y entonces... Tiene un cambio muy drástico porque desaparece y de la nada pues vuelve y ya no es tan extravagante. Y entonces él sí tiene una experiencia de conversión al cristianismo, ¿no? No sé si él ya estaba bautizado ni perra idea, o sea, no lo conozco. Pero me llamó la atención que me apareció en TikTok de él, ¿verdad? Y alguien dijo, una chava decía, no manches, es que me acordé de él hace poquito, yo era su fan, estuve investigando, vi su testimonio, vi su video... Vi las fotos que su mamá sube y no lo veo sonriendo. Entonces, como que cuestionando el cambio de esta uh-huh. persona, ¿verdad? Que aún no conoces. O sea, no lo conoces y están asumiendo eso de esa persona. Y la chava decía, estoy genuinamente preocupada porque ya no es tan extravagante. Uh-huh. Porque ya no trae la bandera aquí allá. Porque ya no es youtuber. Porque ya no hace demasiado ruido. Y pues tuve los videos de este vato. Vi uno un poquito. Creo que ya no se dedica a eso. Y pues dice, no, pues cambié. Me encontré con esta verdad. Y ahora quiero vivir de esta manera. Pero lo que me llamó la atención... Y,
la gente preocupada porque ya no es.
Ajá. Y entonces como que la gente aferrada, porque Priya Parker en su libro The Art of Gathering, que siempre predico porque esta frase se me quedó muy cañón, el arte de reunirse, no sé si está en español, uh-huh. Si no lo ponemos en las notas del programa, ¿no? Pero dice que muchas veces un impedimento para ser auténtico es eso. O sea, que la gente cercana... Dice, no, es que tú has sido así toda la vida. Arturo, tú siempre has sido así, Joaquín, tú siempre has sido así.
Tú así no eres.
Exacto. Porque le da seguridad a los demás, uh-huh. ¿verdad? Porque me da seguridad saber que tú eres A, B, C, F, G y sé que tú vas a reaccionar así. Uh-huh. Y voy a hacer todo lo posible para que haya seguridad y certeza en mi vida. Y entonces cuando algo empieza a cambiar es tipo, no, pero es que tú
no,
siempre has sido así.
No, cambias el guión, ¿no? Claro.
Exacto. Y entonces por eso pasa que están las dos realidades, pero cada vez más me han compartido que la raza siente que puede ser más auténtica con extraños. Porque no hay una idea, no hay un, ah, tú eres de esta manera. O sea, ahí pueden pilotear, y esa es la palabra que usa esta Priya Parker, que dice, bueno, con extraños piloteo eso que me gustaría hacer.
¡Qué fuerte!
¿Qué tal es? ¿Qué si estudio? ¿Les juro? No es tipo bluff así de que, sé tú mismo, güey. No.
Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando quiero, cuando no me gusta quién soy? O sea, porque creo que es un tema también de autenticidad. Es, oye, sea auténtico, pero puedes partir de querer ser la mejor versión de ti, que también es algo que escucho muchísimo. Es como de, conviértete en tu mejor versión. Sí, pero mi versión actual no me gusta, ¿no? O sea, ¿cómo comienzas un viaje de autenticidad desde un estado de no me gusta quién soy hoy?
Es que siento que podrías preguntarle a alguien eso y no te va a dar una respuesta específica. Y era lo que estabas diciendo al inicio. Ajá. O sea, bueno, ¿qué no te gusta? Y entonces voy reconociendo un poquito eso. Justo estoy empezando un libro que se llama, y lo empecé hoy, ya había consumido un poquito de esta autora, que es maestra.
Así
en...
Así que vas en a hacer el test.
Ajá, de, que habla de self-compassion, ¿no? La compasión, sí. Autocompasión sería, uh-huh. ¿no? Y está muy de moda, de hecho, en las terapias, ¿no? Este tema de autocompasión. Y incluso hablan de que es más importante, digo, y esto es cultura, ¿cómo sería? Pues tipo cultura. Del budismo, un poquito. Ajá, o sea, hablan de países tipo Tailandia, por ejemplo. Okay. Que tal vez no es tan importante el tema del self-esteem. Qué flojera, perdón, no saber la palabra en español, se me está yendo.
Autoestima.
Autoestima, ajá. Y es más sobre la autocompasión, uh-huh. más que tener alta autoestima, sino es
alta
compasión de uno mismo, ¿no? Y otra vez, porque si dice esta chava que hay una voz, pensamos que hay una audiencia, ¿verdad? Que está opinando o está criticándome o así, y esa voz muchas veces es tuya o ni es tuya, uh-huh. ¿verdad? Este, papá, maestro, coach, uh-huh. pareja, lo que quieras. Entonces creo que puede ser parte de ser auténtico, de ser dueño de tu historia, pues puede ser empezar por eso. O sea, voy a ver, ¿qué no me gusta de mí? Pues la verdad es que no me gustan estas cosas. Ok. No me gusta mi cuerpo. O sea, yo puedo poner... O sea, yo aquí tengo un huesillo salido, no sé por qué, ¿verdad?
Así casual.
Sí, dos huesillos ahí porque estoy muy flaco, es una realidad. Y por mucho tiempo, ahorita en YouTube me salió un video de six pack y la madre, no sé qué. Que sí hago ejercicio, uh-huh. o sea, sí me gusta. Y entonces por mucho tiempo mucha comparación física y la madre, y sentir que estoy fuerte y no sé qué, para ser hombre, la madre. Pero luego también... lo pongo a tela de juicio y digo, a ver, efectivamente, quiero tener cuadritos, me encantaría. Estar así mamado, Henry Cavill a la madre, puta, me encantaría. Pero lo quiero hacer, la verdad es que no. O sea, uh-huh. prefiero dedicarle tiempo a gozar la vida como para mí es gozarla, estar uh-huh. con mi gente, no voy a dedicarle todo ese tiempo y dinero a este tema en específico. Pero me permito tomar esta decisión porque sé, o sea, como que me tomo el tiempo de decir, a ver, que no me gusta de mi vida, pues no me gusta que no me despierto temprano y no me gusta que tengo estos hábitos tóxicos y estas amistades, bueno, pues hacer acuerdos, esto sí me gusta, esto no me uh-huh. gusta, y entonces puedes trabajar un poquito desde ahí, no sé si responde.
Sí, 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 o sea, creo que va sí. mucho de empezar a discernir qué quieres Ajá. y qué no quieres, uh-huh. y en qué momento, mi pregunta más, una pregunta más hacia ti, es, ¿tú estás todavía discerniendo si quieres empezar tu camino sacerdotal o ya estás decidido a que eso es lo que tú quieres?
Creo camino. Que es un muy buen ejemplo, la verdad. O sea, como les dije, soy muy cristiano, católico, a la mar, es muy importante para mí. Tu vida es increíble, no es... este movimiento no es católico, no. O sea,
cuando... Es más bien de autenticidad.
Ajá.
La vida está muy chida como para ser alguien que no eres.
Ajá.
¿No?
Y no me he sentido llamado a eso y cuando doy conferencias no menciono a Dios en lo absoluto, ¿no? Pero en este tema de discernimiento vocacional, que así es como se llama, ¿no?
Hasta suspiraste. Pues,
es que es un tema.
Les narro lo que estoy viviendo yo aquí.
Es un tema, sí. sí sigo en discernimiento.
Okay.
O sea, sí sigo viendo desde el año pasado que hice mi primer proceso en verano y que entré con los legionarios de Cristo y la madre. O sea, siempre estás en discernimiento. Uh-huh. Nada más que, obviamente, nos encanta y nos incluyo de, no, a ver, entonces, ¿qué? O sea, ¿sí o no? Ajá. ¿Verdad? Porque justo acabo de estar en una boda este fin de semana Y dos chavas, oye, pero entonces, ¿qué eres? No entiendo. Otra vez, necesitamos conceptos para entender, ¿verdad? Y entonces, no estamos acostumbrados al in-between de, o sea, voy a entrar al seminario, pero no sé si sí es lo mío. Y entonces es como muy audaz y valiente estar en ese... O sea, porque alguien que se meta a carrera no es como que, bueno, pues me meta a ingeniería industrial y a ver si es lo mío. ¡Pendejo! O sea, ¿cómo no sabes lo que quieres de la vida? ¿Verdad? Okay. Entonces, pues mejor miento y digo, no, pues sí quiero ser sacerdote, güey. Me da la impresión de lo que me conozco leyendo mi vida, de lo que anhelo, lo que sueño, lo que me gusta acompañar personas, escuchar, tener espacios de intimidad con muchas personas, poder conectar con mucha gente, pues me da la impresión que sí va por aquí. Pero a diferencia del año pasado, creo que hay mucho más libertad en esto. En este, por ejemplo, en este nuevo proceso, ¿no? O sea, como que ahora sí que no... Me atrevo a estar tomando esos pasos de, oye, entré, oye, salí, oye, estoy aplicando a esta diócesis, todavía no me acepta el obispo y la madre, porque otra vez, sé que soy valioso, eso sí lo sé. Y también tengo muy claro dónde sí me puedo desenvolver y dónde sí puedo ser yo. Entonces, en el momento en el que hay algo que yo me doy cuenta, que digo, ay, como que aquí no estoy fluyendo tanto, ah, bueno, tampoco se trata de, ah, me salgo y no me exijo, tampoco se trata de eso. De no incomodarme, ¿verdad? Porque también ser auténtico es incomodarte. No hay que, ah, pues solo en mi casa estoy cómodo y estoy siendo auténtico. Pues sí, ajá, pero pues oye, estás hecho para conectar, no estás conectando con nadie, ahí estás fallando, ¿verdad? Pero creo que partiendo de ese saberme valioso, puedo tomar estas decisiones de estar en el medio, que es horrible y que es cansado y es humillante en muchos sentidos. ¿Qué pedo con este güey? Está perdido... O sea, eso es lo peor. Yo jamás quisiera que la gente piense, ese es mi peor miedo, porque yo lo juzgo en los demás y me he dado cuenta que me estoy juzgando a mí, de qué pedo, ese güey está perdido y no sabe lo que quiere. Güey, pues yo tampoco. O sea, no es estar pendejo. Sí sé que me gusta, sí sé que no me gusta, sé que me apasiona, sé que siente mi corazón, sé quién soy, pero no tengo miedo a ir caminando y decir, no, la neta es que me quiero casar. Y qué rico, ¿verdad? O... La neta es que ni quiero casarme, ni quiero esto. Pues qué rico también. O sea, creo que ya tengo como más... Ya no sería... Sí me gustaría. Porque diría, qué chingado está pasando con mi vida, ¿verdad? Pero siempre como con el... No es empezar desde cero. ¿Sabes? No sé si... Di un buen ejemplo.
Sí, y me gustaría como para aterrizar esta parte.
O sea, ¿sí vas a hacer o no?
No.
¿Sí o no, pendejo? Listo. Ojalá hayas entendido la referencia a...
Porque quiero que bautices a mis hijos.
No. A la referencia al chisme de...
Sí, claro que lo conozco. De la plaza esta, la marca... Bueno, no voy a dar más.
Marca. Los mercados, no sé qué, algo así. Mira. Un video muy interesante. Busquen.
Muy bueno. ¿Sí o no?
Sí. Licenciado. Sí. ¿Qué tal? Este es mi show de stand-up. Es que mi conferencia son así. Mi conferencia es un stand-up motivacional. La gente llora, se ataque la risa y yo sí. Es mi show.
Yo, lejos de que me digas si sí o si no, yo tengo esta duda genuina. Porque no creas que estoy aquí inventando dudas.
Sí.
¿Cuándo te entró la primera vez el de esto es una posibilidad para mí? O sea, ¿cuándo fue como el momento? Sí, digo, tampoco tiene que ser un momento así de que se les abrió el cielo.
Sí, y cero,
no, porque no, la gente así. Piensa que de repente es... ¿Cómo fue tu... What if? O sea, ¿qué pasaría si...? Sí,
Yo creo que fue mi mejor amigo actualmente sacerdote en la diócesis de Austin. O sea, en la que estoy aplicando allá a esa ciudad. Y fue justo cuando él terminó su carrera, yo no lo conocía, y dio su testimonio de que había terminado su carrera en la Universidad de Texas y luego iba a entrar al seminario, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué onda con este pendejo? O sea, pero me movió mucho, o sea, pero en ese instante no era un tema de, ay, que si yo soy sacerdote y veo que esta posibilidad en mi vida, sino fue como un, quiero ser amigo de este güey.
Okay.
Y entonces ahí empezó. Y entonces cada vez me emocionaba mucho verlo a él en su camino, entonces dije, ay, aquí hay algo. Pero a ver, esto estamos hablando en el 2014.
Wow.
Y estamos en el 2023. O sea, ha sido uy, tiempo, ¿verdad? El niño no trae prisa, ¿verdad? Ha sido un camino, la verdad.
Ok.
Un proceso, la palabra más cagante del universo.
El proceso.
Es un proceso.
Un proceso de...
Fuck you, es horrible.
Pues es un proceso.
Sí, sí.
De conocer.
Pero es horrible, es una palabra muy cagante. Porque quieres ya saber. ¿Verdad? Y entonces nos incomoda no saber.
Bueno, yo no quiero saber, ¿eh? Yo estoy ok.
¿Sí o no?
Yo estoy ok. Con que tú tengas claro.
Estoy bien.
Tú tengas claro que. Ahora, ¿crees tú que esta decisión tiene que ver con tu autenticidad? Es decir, ¿Diego Estrada va a definir su autenticidad por esta decisión? ¿O independiente de la decisión, ya tú consideras que eres un ser auténtico?
No, ya soy.
Ok.
Ya intento serlo. Y hay muchos momentos en los que no lo soy, ¿verdad?
Ok.
Y creo que cada vez me tengo que acoplar más a esa idea porque es muy cierto. O sea, ahora que tuve la experiencia de ir a Dallas, que es donde, estoy aplicando a la Universidad de Dallas, pues oye, pues es gente que no me conoce, es otra cultura. Yo digo, no sé si va a ser igual de encantador, ¿verdad? Pero es auténtico para mí lanzarme. O sea, eso es algo que yo
hago.
Ahí está
tu autenticidad.
Y que yo soy.
Intentarlo.
Pero sí es muy cierto que en la medida en que vivo más mis creencias y mi fe, sí soy más auténtico, porque es lo que soy. Y no es que no lo comparta. Ajá. O sea, toda mi raza sabe que soy un mochazo y tengo al Jesús de fondo de pantalla, o sea.
¿Y por qué me dijiste que yo sí era mocho?
Ah, porque nada más quería identificar si es el mismo nivel, es competencia. ¿De que vas a misa entre semana? No, pero pero siento que es lo que sí podría decir que ser auténtico no es tanto de si me hago sacerdote y me caso, ya soy auténtico. No. Sino es lanzarme a este proceso y estarlo viviendo, ya eso es ser auténtico.
Qué fuerte.
Fuerte.
Qué fuerte. No esperaba esa respuesta. Pero gracias. Última pregunta.
¿Sí o no?
Última pregunta. ¿Vas o no? Última pregunta.
Dime tú mejor.
Así. ¿Ser auténtico? O sea, es una pregunta truqueada, me queda claro. Pero quiero llevarlos ahí, a toda la gente que nos está viendo. ¿Ser auténtico tiene que ver con ser feliz? O sea, ¿una persona que es auténtica puede ser más feliz? ¿O ser auténtico no te va a garantizar la felicidad?
Ok. Siento que a mí algo que me ayudó... Porque, a ver, es muy cierto que mi proyecto no se llama Tu Vida Es Auténtica. Tu Vida Es Increíble, ¿verdad? Entonces, ¿qué güey? ¿Qué tiene que ver eso con la autenticidad, verdad? Y entonces entendí que la autenticidad no es un fin como tal. Para mí era, si me sé valioso, es el caminito que he seguido toda mi vida, es si me sé valioso, puedo ser más libre y otra vez puedo estar en espacios en donde estoy incómodo, donde lanzo un proyecto, emprendo un negocio, fracasa, no pasa nada porque vuelvo y soy valioso, donde me lanzo a Austin y dicen si me van a aceptar a la madre, no sé cómo va a funcionar, estoy con estos amigos aunque no me siento, bueno, pues siempre puedo volver. Entonces, si soy valioso, puedo ser más libre. Si soy más libre, por ende, soy más auténtico, ¿verdad? Pero ahí no termina el camino, sino, y en la medida en la que soy más auténtico, soy más feliz. Entonces, como que para mí es... el camino, o sea, yo diría que la autenticidad para mí es como un, me estoy bañando con la palabra, pero como un cosmos o como, o sea, siempre he puesto como, no pondría la autenticidad en el centro, o sea, es un mapa conceptual y hay muchas cosas que están conectadas y por ende todo esto me ayuda a ser más feliz y en el sentido de, pues hoy estoy cómodo con la gente que quiero, y sí es muy cierto, o sea, hay un estudio de Harvard de la felicidad, el típico que todo el mundo dice, y sí dice la felicidad y plenitud o estar a gusto con tu vida sí está muy correlacionada al nivel y la intensidad e intimidad de tus relaciones. Y entonces tú lo dijiste a mediados del episodio, ¿no? O sea, en la medida en la que sí soy vulnerable y en la medida que sí soy auténtico, tengo relaciones verdaderas y por ende soy más feliz. ¿Verdad? No sé por qué quieres llorar.
Estoy emocionado. Sí.
Es que nadie me dijo. Yo por eso de que invítenme con raza de secundaria, que güey, deja de fingir, ahí no es, ¿verdad?
Me emociona mucho escucharte. No es que quiera llorar, es que me emociona ver a alguien que se apasione por este tema. Y
sí.
He escuchado alguna vez, Nino Nalguas decía que si quieres saber qué es lo que hace cantar tu corazón, escucharlo cuando se emociona escuchando hablar a alguien de lo que a ti te gusta.
Wow.
Entonces siento que sí, como que te encuentro y digo qué padre como sea alguien como tú, y me da esperanza de que el mundo va a tener más tubis por ahí.
Sí. No, y es impresionante porque sí hay, o sea, yo sigo conociendo raza que es muy auténtica Y lo digo, o sea, esta madre se contagia.
Sí.
Porque la raza dice, güey, no mames, ¿para qué me hago con pendejada? O sea, lo vi ahora hace poquito en una boda. O sea, el novio y la novia bailaron, hicieron acrobacias y todo. ¿Qué pedo? O sea, el story lo reenviaron más de 100 veces, ¿verdad? Ajá, raza chismosa y qué pedo, y genera curiosidad. Uh-huh. Oye, creo que eso, o sea, empieza a generar... Oye, ¿por qué en mi boda yo no toco el saxofón? No sé, güey. O sea, pero... sí se empieza a contagiar. Y yo por eso sí invito a la raza de hoy. Necesito que sean auténticos, porque a veces sí veo testimonios que digo, ni de pedo. O sea, está muy cabrón, no se me recibe, se me juzga y lo que sea. Pero cuando sí se me recibe y cuando otros son auténticos conmigo y abren su corazón, digo, this is the way, como dice de Mandalorian.
Aquí está el camino. Aquí está el camino.
¿Qué tal, O sea, sí me gira un poquito.
Ya nos tenemos que ir. Yo creo que nos va a dar para otra invitación.
Sí,
yo creo
que de aquí va a ser 25 de junio.
25 de junio tenemos chance para otra invitación. Pero, sí. Pues, ¿cuál sería para ti, ya para que esto sea como el call to action para la gente? Uh-huh. ¿Cuál sería el primer paso para que la gente, alguien que diga, me resuena todo lo que están diciendo, quiero empezar ya a vivir más auténtico? ¿Cuál sería para ti ese primer paso para que la gente empiece hoy a hacer algo distinto?
Dejaría dos preguntas. Una, que vean sus grupos sociales con los que está. Tu familia, tu pareja, tu escuela, tu salón, así distintos equipos, ¿no? O distintos grupos. Y preguntar, yo ando repitiendo aquí el agua mineral, ¿no? Podemos editar eso. No, te creas, no hay que editar, no.
Auténtico.
Y preguntar qué tan cómodo te sientes en esos espacios, ¿no? O sea, oye, con mi familia, pues la verdad, puedo estar en fachas y no tengo ningún problema. O sea, en pijama, vamos a suponer. Con mi pareja también. Con mis amigos de la universidad, la neta, no. Ah, ok. Ahí hay como un nivel. No estoy diciendo que no esté siendo auténtico, sino... ah, pues aquí, pues con estos comparto más espacios de intimidad. Ah, ok. Con mis amigos de toda la vida. Hay unos que sí me conocen completamente y puedo ser y no tengo que estar en alerta. ¿Cómo me puedo dar cuenta si estoy en alerta? Oye, si estoy consciente de lo que estoy diciendo, si pienso demasiado en cómo me veo y la ropa que estoy escogiendo, y entonces, entonces me voy a poner este cinto porque es el cinto bueno, y entonces no sé qué, y entonces muy consciente. Y me ha pasado a mí, llego a lugares y unos restaurantes que camino hasta diferente. Ajá. Como que con más seguridad, como, güey, pues es parte del ambiente de, güey, soy demasiado cool, a ver si alguien me conoce aquí. Pues ahí no estoy cómodo, ¿verdad? A diferencia de ayer, fui a un café y yo estaba echado haciendo nada, pues hoy estoy cómodo ahí. Entonces creo que es una buena tarea, y si te das cuenta que de plano no estás cómodo en ningún lugar, pues oye, ahí empieza la talacha difícil, ¿no? Y creo que es lo que dijimos al inicio de, pues hacer ese ejercicio que no te gusta, puede ser en música, películas, hobbies. O
dibujarte también.
Dibujarte en el piso. empezar con lo que no eres, y tienes muy claro, no, a ver, yo no soy blogger, yo no soy un músico, yo no soy no sé qué. Y luego ya maybe te puede ayudar a decir, ah, bueno, pero qué sí me gusta y qué no me gusta, no sé.
Pues, me encanta.
Valió la pena esperar 2 años. Es que imagínate, no hubiera tenido todo este bagaje.
Me queda claro, Diego. Diego, de verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí, por compartirte, por, pues sí, compartirte de verdad con la gente, con nosotros en este espacio. Y si la gente quiere saber más de ti antes de que te anexes, ¿dónde te pueden encontrar?
Pues tu vida es increíble en todos lados, la verdad. El podcast ahí está medio desatendido, la verdad.
Pero veamos episodios.
Hay varios episodios, hay material. Pues en Instagram y también en TikTok de repente subo estupideces, ¿verdad? Pero tengo un love-hate relationship con TikTok. O sea, para mí es un tema creativo estar ahí, ver de qué está hablando la gente y sacar ejemplos, ¿verdad? Y sí, ahí es donde estoy.
Súper. Pues muchísimas gracias por estar aquí, por compartirte, y espero que no sea... que no sea la última vez.
Ajá. Dependiendo del éxito de esto, si lo ven 0 personas, pues ya la matamos, ¿verdad? Sí.
Mucho éxito en tu proceso de discernimiento.
Gracias, sí.
Estaremos
en este proceso.
En este proceso de discernimiento. Y a nivel mocho, te digo, estaremos orando porque
bien, todo es mocho.
Y también muchas gracias a ti por ser parte de este despertar de la conciencia. Te recuerdo que me puedes encontrar en Instagram como Joaquín Domer. Y nos vemos la próxima semana en un episodio más de Sanando Relaciones. Te mando un fuerte abrazo de corazón a corazón. Bye, bye.